aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.
Las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, y esas bendiciones las podemos encontrar en su palabra. Por eso estamos aquí estudiando en estos últimos días el mensaje de Hebreos. En esta semana nosotros estamos estudiando Jesús, nuestro hermano fiel. Y el texto de memoria es el que se encuentra en el capítulo 2, verso 14 del mismo libro de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hemos aprendido esta semana que Jesús es nuestro hermano fiel, es nuestro hermano que nos redime, no se avergüenza de nosotros, de llamarnos hermanos. Y entonces, en este día estamos estudiando de manera puntual carne y sangre como nosotros. Para comentar esta lección, nosotros tenemos acá al pastor Domingo Guzmán. Pastor Domingo, bienvenido nuevamente, que la paz de Dios sea con usted y que el Espíritu Santo nos ayude a compartir fidedignamente la palabra de Dios.
Gracias, pastor Moisés Valdés. Un saludo cariñoso a todos los amigos oyentes de Radio Amanecer Internacional y de Radio Amanecer en Estudio. Es siempre un privilegio para un servidor poder compartir la palabra de Dios, compartir esta lección tan interesante. Hemos aprendido mucho durante estos días del libro de Hebreos, de su mensaje y sobre todo de la persona de Cristo. El centro de esta carta es exaltar la obra de Jesucristo, y nosotros estamos con la finalidad de aprender sobre esa obra de Cristo que se presenta en la carta a los Hebreos. Vamos de inmediato a pedir la bendición de Dios con cada uno de nosotros en esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos. Rogamos que a través del Espíritu Santo nos des discernimiento para poder sacar el mayor provecho a la lección de este día, que podamos aprender qué nos depara, qué nos presenta la palabra de Dios en cuanto a este tema tan interesante de carne y sangre como nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Hebreos nos está diciendo en estos textos, específicamente en el verso que nosotros estamos aprendiendo esta semana, que vamos a memorizar, que se encuentra específicamente en el capítulo 2, verso 14. Hay algo, podemos dividir ese texto, pastor, en dos partes. La primera parte es que él dice claramente el texto que Jesús tomó la naturaleza o carne y sangre de los hijos. Aunque esa palabra hijos también puede referirse en el Nuevo Testamento a niños, tenemos que mirar que en el versículo 13, la cita que hay del Antiguo Testamento se refiere a los hijos, a la familia de Dios, a los seres humanos.
Exacto.
Que fueron familias, que se convirtieron en familias de Dios. Es a esos hijos que se está refiriendo, a la humanidad. Entonces, encontramos que dice que él se convirtió en carne y sangre para destruir al que mantenía el imperio de la muerte, evidentemente que es Satanás. Pastor, ¿qué nosotros entendemos por carne y sangre? ¿De qué nos habla eso? ¿Qué significado profundo puede tener que el Hijo de Dios se haya convertido o haya adoptado carne y sangre?
Pastor Moisés, esa expresión carne y sangre, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enfatiza, tiene el objetivo de que nosotros podamos comprender la condición del ser humano en relación a lo que Dios nos está ofreciendo. Recordemos, Dios nos ofrece vida eterna, Dios nos ofrece la gloria, tal como hablábamos en lecciones anteriores. Sin embargo, la expresión carne y sangre, más que todo, presenta la deficiencia, la debilidad, la fragilidad que el ser humano tiene a partir de su condición de pecado. Esa fragilidad de la condición humana, esa debilidad, encuentra en esa expresión carne y sangre la forma bíblica, vamos a decir, para expresar nuestra condición. Y hay una serie de textos que nos presenta la guía de estudio que nos pueden ayudar a entenderlas. Por ejemplo, en Mateo 16, 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló un ser humano, no te lo reveló alguien con debilidades, con fragilidades, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces se hace una especie de contraste. La carne y la sangre nos representan a nosotros, la carne y la sangre. Entonces la representación de Dios como divinidad está en el ámbito espiritual. Pablo habla de esa diferencia entre lo carnal y lo espiritual. Y todo lo que tiene que ver con carne y sangre está supeditado a esa debilidad, a esa necesidad que como seres humanos finitos nosotros tenemos, como seres humanos que no podemos permanecer.
En 1 Corintios capítulo 15, verso 50, pastor, es un texto que me imagino que usted también lo tenía en perspectiva. Dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahí hay un paralelismo donde la última oración nos explica, realmente le da sentido a la declaración de carne y sangre. Mayormente lo contrapone, como uh-huh. tenemos entendido, contrapone. Dese cuenta que aquí dice: la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios.
Así es.
Tiene un sentido espiritual.
Totalmente. Me gustaría añadirte que incluso el apóstol Pablo, cuando es comisionado en su trabajo, cuando Pablo es llamado a la misión, cuando Dios se le aparece y le expresa que él va a ser un instrumento en sus manos, Pablo enfatiza el hecho de que esa revelación de su ministerio no vino por parte humana. Y él lo hace en Gálatas 1.16, un texto bastante interesante para este punto, o para presentar este punto. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, está Pablo hablando, dice él, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Pablo está enfatizando que para él asegurarse de su llamado, él no fue donde un ser humano para estar totalmente seguro de su llamado, sino que se presentó delante de Dios y buscó de Dios, vamos a decir, la certificación de su llamado. Entonces, como vemos, esa expresión carne y sangre está vinculada a la debilidad, a la fragilidad humana.
Hay un texto que puede explicar o dar a entender lo que usted acaba de decir. Efesios capítulo 6, versículo 12, que es un texto muy conocido.
Bastante conocido.
Un texto en un contexto bélico que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí, evidentemente, el texto está diciendo que no porque un ser sea espiritual indica que sea bueno, uh-huh. Que no sea pecaminoso. Aquí está hablando acerca de los poderes satánicos, de los demonios, está hablando específicamente. Uh-huh. Y entonces, pero dése cuenta que aún ante los demonios, la carne y la sangre es como si fuera menor.
Menor, es más débil.
Es más débil. Uh-huh. Y entonces nosotros tenemos que entender que si Jesús se humanó, y aquel verbo fue hecho carne, y entonces Hebreos nos dice que tomó la carne y la sangre, estamos diciendo entonces que Jesús tomó el pasivo, un pasivo de la humanidad.
Exacto.
Compartió o permitió que la humanidad compartiera con él la debilidad.
Es muy importante que nosotros enfaticemos lo que el texto de memoria de esta semana nos dice. Allí dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, noten, participaron de carne y sangre. Volvamos a este símbolo de debilidad que hay encerrado en esa expresión. Por cuanto los hijos participaron de debilidades, de fragilidades, participaron de elementos que rebajaban su condición, él también participó de lo mismo. O sea, Jesús se expuso a la carne y la sangre. Jesús se metió dentro de la carne y la sangre. Jesús vivió lo que significa estar sujeto a la carne y la sangre, con la diferencia de que estando sujeto a carne y sangre, Jesús decidió entregar su voluntad a la voluntad del Padre. En otras palabras, él subyugó su actitud terrenal a lo que el Padre decidiera por él. Y eso lo vemos incluso en momentos muy especiales del ministerio de Cristo, Getsemaní. Ahí en Getsemaní, Jesús revela que como humano, él no hubiese querido hacer lo que le correspondía. Note, como humano. Porque Jesús dice allí en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Quién está expresando eso? Está expresando eso el Jesús humano. O sea, está expresando eso la carne y la sangre que está en Jesús. Ahora, en medio de su expresión, Jesús se somete al Padre y dice, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas.
El texto que nosotros estamos tocando, pastor, dice que Jesús participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo. ¿De qué participó? Evidentemente de la carne y la sangre. Exacto. Ya hemos visto que la carne y la sangre es una expresión metafórica para referirse a la naturaleza humana y por ende al pasivo de la naturaleza humana, a la debilidad que nosotros tenemos como seres humanos o las debilidades. Mi pregunta es, al Jesús participar de carne y sangre, ¿él se convirtió en un pecador, en una persona no santa, en una persona impura como nosotros?
Fíjate, cuando vemos esa expresión de carne y sangre en la Biblia y las implicaciones que tiene, tenemos que irnos más que todo a el propio texto. La palabra de Dios nos dice que Jesús participó de carne y sangre como nosotros. Y me gusta mucho el hecho de que se usa la palabra participó. Noten qué interesante es esa palabra. Porque participar de algo no necesariamente te hace a ti como inherente de eso. Tú puedes participar de algo sin pertenecer, digamos, directamente a eso. Jesús vino y participó de la carne y la sangre, pero Jesús no se hizo pecador. Jesús no vino a convertirse en un pecador. Jesús toma las consecuencias del pecado sobre él, pero él no, nunca pecó. O sea, es como cuando tú cargas, cuando tú levantas algo que no te pertenece. Jesús lo que hace es, en forma sustitutiva, tomar el pecado sobre sí. Es como si se le pusiera él encima.
A eso le agregamos, pastor, que Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese texto dice claramente que él no pecó. Jesús no cometió errores en cuanto a la ley. Aquí encontramos también que ese texto está diciendo que Jesús se puede compadecer de nuestras debilidades. En otras palabras, al unir su naturaleza divina con la humana, Jesús me conoció. Es Dios que puede comprender a un hombre, al hombre que es tentado, porque el texto dice que es tentado. La diferencia entre él y yo es que él nunca cedió a la tentación. Además, el mismo libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, no fue pecador nunca, y hecho más sublime que los cielos. Entonces, la pregunta ahí creo que queda contestada, mi querido oyente. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para nosotros ser salvos y libres del pecado por él, pero él no hay nada que pueda decir que él es un pecador. Usted y yo sí podemos decir lo que Romanos capítulo 7, verso 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Jesús tomó la carne, pero no se vendió al pecado nunca. En Romanos capítulo 7, verso 15 al 20, también usted puede encontrar que dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Entonces, esos textos, usted lo puede hacer suyos, pero él no. Porque Jesús de alguna manera venció. Él venció. Por eso él puede tener compasión conmigo. Porque él estuvo en el campo de batalla. El enemigo le quiso hacer caer. Si usted recordará, en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, nosotros encontramos la tentación en el desierto.
Así es.
Pero él venció. Él venció. Y cada tentación fue vencida por él. Y eso a nosotros nos ayuda a entender que tenemos un Salvador que puede ayudarnos y levantarnos.
Y que puede darnos también la oportunidad de vencer junto con él. Hay un párrafo que quisiera compartir de Mensajes Selectos, tomo 1, página 265 y 266. Mensajes Selectos, tomo 1, página 265 y 266. Cristo vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Dijo el ángel a María: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Eso lo encontramos en Lucas 1:35. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios. Así estuvo en nuestro mundo el Hijo de Dios y, sin embargo, unido a la raza humana por su nacimiento. Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído que se ha hecho amplia provisión a fin de capacitar a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador. Es un excelente párrafo que se presenta aquí en Mensajes Selectos, tomo 1, para darnos a nosotros una idea clara de la naturaleza que Jesús vino a tomar cuando se hizo carne y sangre junto con nosotros, tal como lo presenta el título de nuestro estudio del día de hoy.
La grandeza de tener a Jesús también la podemos encontrar en Exaltad a Jesús, página 70, versión electrónica. Y dice esta declaración: la naturaleza humana del Hijo de María fue cambiada en la naturaleza divina del Hijo de Dios. No. Las dos naturalezas se mezclaron misteriosamente en una sola persona. El hombre, Cristo Jesús, en él moraba toda la plenitud de la deidad corporalmente. Cuando Cristo fue crucificado, su naturaleza humana fue la que murió. La deidad no disminuyó ni murió. Esto habría sido imposible. Cristo, el Inmaculado, salvará a cada hijo e hija de Adán que acepte la salvación que se le ofrece, que consienta en convertirse en hijo o hija de Dios. El Salvador ha comprado a la raza caída con su propia sangre.
Me da el deseo de expresar ese título de poema tan conocido: Dios no ha muerto. Y está reflejado en el hecho de que Cristo Jesús, como humano, murió por nuestros pecados, pero es Dios dándonos también salvación. De paso, en lecciones anteriores, Jehová es nuestro Salvador, nuestro Redentor en Cristo Jesús. Entonces, es bueno que nosotros enfaticemos el hecho de que Jesús vino a hacerse carne y sangre junto con nosotros para darnos a nosotros la oportunidad de que en su venida, cuando Cristo nos lleve al cielo, nosotros podamos participar de su gloria también, que es el elemento, digamos, más importante que tenemos por delante.
Pastor, yo no sé usted, pero yo veo aquí un tema de gran importancia y que da esperanza al ser humano.
Así es.
De manera, a manera sencilla, nosotros estamos viendo que la debilidad y la omnipotencia se juntaron en Jesús.
Uh-huh. Así es.
Él tomó nuestro pasivo para y lo mezcló, se mezcló con la omnipotencia de su existencia. Su atributo de que todo lo puede, uh-huh, lo mezcló con la debilidad de nosotros. Por eso, cuando usted y yo, querido amigo, querido oyente, vamos donde Jesús, no estamos yendo donde un hombre que es débil en sí mismo, estamos yendo donde un hombre que tuvo esa naturaleza o la tiene, pero también estamos yendo donde una persona que es el creador del universo y que tiene todo el poder del universo.
Así es.
Una y otra vez a nosotros encontramos que la Biblia dice que por él fueron creadas todas las cosas. En Juan capítulo 1 dice que todo fue creado por él. El libro de Colosenses también dice que él creó todo. Nosotros podemos encontrar que hay textos donde dicen que en él existen y persisten las cosas, todo lo creado.
Así es.
Entonces, cuando nosotros te invitamos a tener una relación con Jesucristo, te estamos invitando a tener una relación con la única persona en el universo que puede comprender tu debilidad, tomarla y convertirla en fortaleza.
Así es.
Es el único que puede decir, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Así es, pastor. Usted me hizo cosquillas en mi lado financiero cuando utilizó la palabra pasivo. Y quiero decir, así debemos verlo. En términos financieros, Jesús tomó nuestros pasivos para darnos sus activos, para que nosotros podamos ser partícipes de lo que Él tiene, de lo que Él es allá en el cielo. Cristo Jesús nos está dando la oportunidad de que podamos convivir con Él por la eternidad. Y nosotros tendremos el lujo, por así decirlo, de vivir lo que vivió la Deidad. Porque la Deidad se hace carne y sangre para estar aquí entre nosotros. Pero Él lo hizo primero. Fíjense qué interesante. El Señor hizo eso primero. Jesús vino a la tierra a convivir con el ser humano. Hay un detalle que yo resalto en cuanto al tiempo, la magnificencia del tiempo. Esto es un punto muy bonito que quiero resaltar. Dios es el dueño de la eternidad, en el concepto tiempo. Sin embargo, aún siendo Él el dueño de la eternidad, Él apartó de la eternidad 33 años y medio para pasarlos junto a nosotros en la tierra. Óigame, qué cosa tan interesante. O sea, Jesús decide hacerse carne y sangre como nosotros durante 33 años y medio, con el propósito de que nosotros podamos pasar el resto de la eternidad junto a Él.
Amigo, muchas gracias por estar con nosotros. Pero antes de irnos, quisiéramos orar por usted, por ti. Queremos decirte que Dios aún tiene el control de todas las cosas. Él venció por nosotros. Donde tú vas a caer o caíste, Él venció. Para poder decirte, no temas, yo te ayudo. Yo soy el que te sostengo de tu mano derecha. Y como estudiábamos en una lección anterior, yo soy el que te redimí. Tú me perteneces. Yo creo que la lección de hoy ha sido maravillosa, porque nos da la esperanza de acercarnos a un Dios poderoso, pero que entiende nuestra debilidad y sabe cómo vencer. Padre, muchas gracias por tu misericordia. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por el deseo de salvarnos y de tener paciencia con nosotros que somos débiles. Te pedimos que salves a todo aquel que entregue su corazón en este momento a través de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Thank you.